COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes de la cuarta semana de Pascua, cuatro semanas ya y a las puertas de la quinta, un mes que celebramos la resurrección del Señor. Y porque Él ha resucitado, todo habla de resurrección. También la naturaleza que nace y renace, la primavera. No es un eterno retorno, es un camino que vamos recorriendo poco a poco. Habrá piedras en el camino, habrá pendientes, descensos, cansancios, desánimos, habrá de todo. Pero la meta la tenemos en la resurrección, en la plenitud de toda vida, de todo amor entregado, de todo sacrificio por amor. Ahí es donde tenemos que estar. Hoy nos va a quedar un programa bastante bueno, ya verán. Quédense con dos nombres, Laura y Cristina. Viernes 8 de abril, ¿quieren conocer todo lo que la Iglesia está haciendo en esta situación? La Iglesia está en lo ordinario y en lo extraordinario. Lo tienen en la web iglesiasolidaria.es. La Iglesia está ayudando a todos los que lo necesitan, mayores, enfermos, indefensos. Está ofreciendo todo lo que tiene, espiritual, social y humanamente. La Iglesia está siempre abierta, siempre disponible, 24 horas al día, 7 días a la semana. Somos Iglesia 24/7. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Como todos estos viernes, empezamos el programa con la oración que el Papa Francisco nos propone para que en esta situación de pandemia nuestras vidas, nuestro corazón estén en manos de Dios. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Estamos en mayo, sí, que hemos comenzado el programa diciendo que estábamos a 8 de abril. No, estamos en mayo, el mes de las flores, mes de la primavera, mes de la Virgen María, mes en el que el Papa nos ha encomendado especialmente que recemos el rosario, y si es en familia, mejor. Sembradores de Esperanza es una iniciativa del Centro de Orientación Familiar y de la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar para acompañar en esta situación. Tienen la información en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es. Y ya saben que esta semana nuestro obispo ha publicado una serie de indicaciones en el caso de que el próximo 11 de mayo, de que el próximo lunes, nuestra provincia entre en la fase 1. Pero eso no depende de nosotros, depende de que el Estado reconozca que estamos en situación de poder pasar a fase 1. Por tanto, esas indicaciones serán en el caso de que pasemos a fase 1. Tienen toda la información en sus parroquias, en la web de nuestra diócesis, y seguro que les ha podido también llegar por WhatsApp una comunicación para que todos seamos conscientes y responsables en esta situación que vivimos. Y más de 115.000 euros se han donado a Cáritas desde el Obispado. Saben que nuestro obispo ha pedido un esfuerzo a sacerdotes, religiosas y religiosos, a hermandades, a cofradías, pues el resultado del momento es el que sigue. Los sacerdotes hemos donado la cantidad de 28.509,34 euros, las cofradías, parroquias, 26.056 euros, seglares, pues personas normales que han hecho ese donativo, 10.555 euros, anónimos, que no quieren que se sepa su nombre, 2.011 euros, y el obispado hizo una donación desde el principio de 50.000 euros. Y también les recuerdo que tienen a su disposición el portal donoamiiglesia.es para hacer un donativo a cualquier parroquia de España, en especial a la suya, que nuestras parroquias, ahora que permanecen con prudencia cerradas, que no podemos asistir, pues siguen haciendo frente a los gastos. Podemos hacer una suscripción puntual, pues de este momento, podemos hacer una donación mensual, trimestral o anual en beneficio a nuestra parroquia, con unas desgravaciones muy sustanciosas, pues los primeros 150 euros desgraban el 80%, es decir, vamos a ayudar a nuestra parroquia y apenas si lo vamos a notar en nuestro bolsillo. Donoamiiglesia.es. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, que hoy nos va a hablar de Candelas Núñez Polo y de Victoriano Sánchez Camacho, porque fueron dos sacerdotes que murieron mártires en Villarrubia de los Ojos y en Torralba de Calatrava. Y seguimos enviándole un abrazo grande al grande Antonio Gallardo. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
En este tiempo de Pascua leemos como primera lectura de la misa los distintos episodios del libro de los Hechos de los Apóstoles, y me parece que es una lectura muy emocionante porque se nos relata, como sabéis, la vida de la primera comunidad cristiana, la vitalidad interior que tenía, las primeras tareas evangelizadoras, también las primeras dificultades y persecuciones. Aparecen grandes nombres, San Pedro, San Pablo y otros apóstoles, y también grandes hazañas, los envíos misioneros, los viajes apostólicos, las grandes decisiones que se toman después de que la comunidad cristiana haya pasado la noche entera en oración, en una vigilia de oración. Creo que es verdaderamente emocionante leer esta historia. Es el comienzo de la historia de nuestra familia, que es la Iglesia. Así que en este tiempo de Pascua os recomiendo que estéis atentos a estas lecturas del libro de los Hechos de los Apóstoles, no solo para disfrutar, sino también para aprender a ser Iglesia en el momento actual.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Qué grandes son nuestros oyentes. Un saludo para todos ellos. Miren, en esta semana ha habido más de 115.000 euros que han salido desde el Obispado para Cáritas, que como acabamos de escuchar, proceden de donativos de sacerdotes, de hermandades, cofradías, parroquias, de personas individuales que son conscientes de la situación. Más de 115.000 euros que han llegado directamente a Cáritas. Cáritas, que la semana pasada conocíamos que ha atendido a más de 1.000 familias en el último mes. Infinidad de iniciativas en nuestras parroquias, en lo humano, en lo espiritual, en lo material, en todo. Tenemos al teléfono a Laura Camacho y a Cristina Camacho, que son hermanas y que, además de ser hermanas, pertenecen a la parroquia de San Pedro de Ciudad Real. Pero aunque pongamos sus nombres aquí hoy, en este viernes 8 de mayo, en primer plano, hay muchas personas detrás ayudando, colaborando desde la fe, ayudando a la sociedad. Laura, Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas.
Muy buenas. ¿Estáis juntas?
Sí.
Vale, es que os tendríais que separar porque yo por lo menos os oigo con eco, entonces tendríais que estar cada una en una habitación al menos, vale. Porque si no se os oye a una en el altavoz de la otra.
Vale.
Bueno, pues No sé, a ver, ¿por dónde empezamos? Os dejo a vosotras. ¿De dónde surgió la idea de que eso de que la parroquia de San Pedro de Ciudad Real comenzara a hacer mascarillas, batas, gorros? ¿Cuál fue el inicio de esta acción?
Vale, pues si quieres empiezo yo.
Venga.
Todo esto pues empezó a movilizar desde el principio, desde el primer momento que vimos la gravedad de la situación. En San Pedro tenemos madres enfermeras y viendo que en su centro no llegaba pues todo el material sanitario, decidieron buscar una solución, y qué más rápido que hacer EPI de forma casera.
Claro, a lo mejor tenéis incluso una radio encendida, porque es que se sigue oyendo el eco y todo, sí. todo eso se nota. Es decir, que os pusisteis a hacer EPIs de forma casera. ¿Y cómo se hace un EPI de forma casera?
Pues nosotros, no sé si se sigue escuchando.
Bueno, tú tranquila, tú sigue porque aunque se oiga eco, se puede oír bien, porque es vale, más interesante que nos contéis la iniciativa. ¿Cómo se hace un EPI, por ejemplo, en forma casera?
Pues nosotros empezamos haciendo lo que son las pantallas, que
sí,
son los plásticos de metacrilato, nos los donaron pues los que teníamos de San Pedro, o incluso alguna papelería que contactó con nosotros sabiendo todo lo que estábamos haciendo, pues nos cedieron unos plásticos. Entonces muy fácil, le pusimos unas gomas y ya simplemente con unos agujeros y unos nudos, pues eso te protege lo que es la cara. También hicimos mascarillas de tela, pues entre los vecinos, la gente que sabía coser, los que no aprendieron también, mascarillas pues con sábanas, lo que teníamos por casa.
Claro, lo que uno tenía a mano, pues con eso. Yo he visto incluso algún vídeo vuestro explicando cómo había que hacer las mascarillas, cómo había que hacer los pliegues y todo eso.
Sí, a mi madre, la pobre, le metimos el embolado, es decir, nada, tenía que salir ella explicándolo sin máquina y sin nada, con lo que teníamos por casa, eso es.
Claro, o sea que lo primero fue las pantallas, pero luego también gorros, mascarillas, los EPIs caseros, que lo habéis dicho, y ahí ha colaborado muchísima gente. ¿Más o menos cuánta gente ha colaborado?
Pues la verdad es que mucha gente, porque desde las asociaciones como Viveela, que es de Ciudad Real y tenemos mucho contacto, las hermandades, la misericordia, la soledad, el grupo joven de la coronación, es que son tanta gente la que tenía ganas de ayudar y no sabía cómo, que se han puesto en contacto en cuanto han visto las noticias por el Facebook, por el Instagram, y no sabría decirte una cantidad exacta, pero hay mucha gente, muchos particulares, muchos vecinos.
Sí, y podríamos saber números, no sé si habéis hecho el cálculo o si ya habéis cerrado la acción de ¿cuántas mascarillas, por ejemplo, habéis hecho? ¿Cuántas batas? ¿Y a quiénes se los habéis entregado?
Sí, bueno, ahora hablo yo, Cristina.
Sí.
Y no sabríamos decirte así una cantidad exacta, pero bueno, aproximadamente de las pantallas protectoras que las hacíamos con plásticos, hemos hecho entre todas las familias unas 3.000, de mascarillas de tela alrededor de unas 1.000, También hicimos una recogida de botas de agua porque las necesitaban en los hospitales, en las residencias, y fueron unos 50 pares. Uh-huh. Y batas también hechas con bolsas de plástico, unas 500. Y actualmente la parroquia ha abierto una cuenta bancaria.
¿Sí?
Y para comprar batas sanitarias homologadas, y se han recibido dinero para unas 570 batas.
O sea que, y oye, ¿cómo habéis coordinado todo? Porque habéis dicho, no sé si lo he entendido bien, que 3.000 batas.
Sí, mascarillas y pantallas, unas
¿sí?
3.000. Y es eso, en colaboración con toda la familia, pues de Ciudad Real, de los pueblos, y eso por mensajería, por el WhatsApp, pues nos coordinábamos, hacíamos grupo de WhatsApp. Y la parroquia, sobre todo, que ha tenido pues una labor primordial en este aspecto, pues para coordinar. Y la labor, sobre todo, de Pablo, nuestro sacerdote de San Pedro, que ha hecho esto posible.
Claro. Y supongo que os habréis encontrado de todo. Gente que a lo mejor os ha dicho, mira, yo no puedo ayudar, pero os doy dinero. Gente que ha dicho, venga, ¿cómo hay que coser? Que ya lo habéis dicho. Gente que ha aprendido a coser para poder hacer todo eso. Y a lo mejor gente también que ha dicho, mira, yo no puedo hacer, pero me voy a poner a rezar para que esta colaboración, sobre todo para que esta pandemia se pase. ¿Tenéis algún caso así especial que os haya llamado un poco más la atención?
Pues todo lo que han dicho es verdad, muchísima gente que con esa satisfacción de ayudar, de colaborar, y nos agradecía a nosotros el trabajo que hacíamos, cuando es al contrario, que somos nosotros los que tenemos que agradecer ese poquito o es mucho de lo que han hecho. Desde, como decía mi madre, aprender a coser, o una familia que yo sé de primera mano que está pasando necesidades, pero tenía botas de agua y me las dio con todo el cariño del mundo. Entonces es mucha gente la que de verdad hay que agradecerle y se ve que Dios está detrás, porque si no, no es posible.
Claro. Oye, también, Cristina, ahora te pregunto un poquito más a
sí.
ti. Porque también de ti, del Colegio María Pacheco, ha salido una iniciativa que se llama Cartas al Hospital, y que ha sido movilizar a los niños para que escribieran a enfermos y a sanitarios en el hospital. Cuéntanos un poco, háblanos de ello.
Sí, pues eso, como has dicho, soy maestra ahora actualmente en el Colegio de María Pacheco y llevo la asignatura de religión. Entonces, al comenzar pues el estado de alarma, y claro, las familias pues ya estaban cada una en sus casas, no podían ir al colegio, y se me ocurrió la idea, así que manera tan real, la de poder ayudar a las familias y a los enfermos que están en el hospital para darles ánimos y para apoyarlos, y también a los sanitarios del hospital de aquí de Ciudad Real, haciéndoles llegar cartas. Pues los niños hacían dibujos, contaban sus experiencias, sobre todo en el momento de las 8 de la tarde, aplaudiendo y apoyando a esas personas que lo necesitan. Y en este caso, pues las llevamos, las imprimimos y con contacto directo con el personal sanitario del hospital las hacemos llegar físicamente.
Uh-huh. Hay un correo electrónico, cartassolidarias@gmail.com, que todavía se puede, quien quiera puede escribir una carta de apoyo a enfermos, de apoyo a los sanitarios, a tanta gente como está sirviendo a la sociedad en esta situación. En ese correo, cartassolidarias@gmail.com, las recibís y las lleváis al hospital.
Bueno, ese correo
¿sí?
Es general. El
sí.
de Ciudad Real es cartassolidarias@gmail.com.
Ah, muy
y
bien.
Y ahí, con ayuda de mi pareja,
¿sí?
pues eso, lo quisimos ampliar aún más, pues a nivel provincial y sobre todo nacional, porque nos están llegando muchísimas cartas de cualquier rincón de España, de Canarias, de Cantabria, y la verdad es que está teniendo mucho auge esta iniciativa.
Uh-huh.
Y eso, las imprimimos y han llegado alrededor de unas 300 o 350 cartas.
Jo. No quería yo preguntaros por el número, pero también es un número considerable, entre 300 y 350 cartas de apoyo y de aliento a personas que lo están pasando mal. Oye, y os pregunto a las dos, ¿cómo veis vosotras que enlaza la fe, como que enlaza la vida de una parroquia, por ejemplo, de nuestros grupos, de grupos de niños en este caso, de jóvenes? ¿Cómo enlaza con la fe y con el compromiso, con el compromiso material, con hacer cosas por los demás? ¿Cómo enlaza la fe para vosotras en eso?
Pues sobre todo estando cerca del necesitado. Ahora mismo lo que más se necesita es transmitir esa esperanza, ese cariño, que no están solos, que tienen una parroquia que se les respalda, que rezamos por todos, que las cadenas de oraciones son muy importantes, y ahí es donde entra la fe. Que nos acordamos de todos, sobre todo los que tenemos más cerca y que conocemos, ponemos sus nombres, gente sabemos que se ha podido infectar, pues ahí la oración pues siempre está muy presente.
Uh-huh. Muy bien, Laura Camacho y Cristina Camacho, hermanas de la parroquia de San Pedro de Ciudad Real, que han estado junto con toda la parroquia, pues ya lo acaban de escuchar, más de 3.000 batas, mascarillas, gorros, para el hospital, acompañando también a enfermos a través de estas cartas solidarias. A las dos os doy, quizá en nombre de muchos, muchísimas gracias por esta labor que habéis hecho y que, aunque vosotras le hayáis puesto voz y rostro en este tiempo de radio, pero ya hemos descubierto que hay muchísimas personas detrás apoyando, colaborando, rezando también para que salgamos adelante. Muchísimas gracias a las dos y recuerdos a vuestra tercera hermana, a Bea, y a vuestros padres.
Ahí que está en el hospital, la pobre.
Eso.
Muchas gracias. Gracias.
Mucho ánimo y muchas gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Le llega ya el turno a Inma Serrano, que nos ayuda hoy con los mártires, con dos sacerdotes, con Candela Núñez Polo y con Victoriano Sánchez Camacho, que murieron mártires en Villarrubia de los Ojos y en Torralba. Hola Inma, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Qué tal seguimos? ¿Bien?
Bien,
claro que sí.
Bien.
No nos puede faltar ni el ánimo ni la fortaleza.
Pues muy bien. Es muy importante las dos sacerdotes.
Exactamente. A ver, háblanos de estos dos sacerdotes, de Candela Núñez Polo y de Victoriano Sánchez Camacho.
Pues sí, pues mira, vamos a empezar con don Candela Núñez Polo, que nació en Urda, en Toledo, el 2 de febrero de 1869. Estudió teología en Toledo. En La Solana cantó misa el 2 de febrero de 1894 y fue destinado enseguida a las labores. Posteriormente obtuvo la parroquia de Cabanillas del Campo, en Toledo, que regentó hasta 1930, cuando se trasladó a Villarrubia de los Ojos como capellán de la Virgen de la Sierra. En esta localidad le cogió la persecución religiosa. Pasado el primer temor de la persecución, se creyó seguro y salió del domicilio de unos parientes donde se había refugiado, para trasladarse al propio, el día 8 de agosto de 1936. Fue detenido en la calle y llevado preso. El día 2 de septiembre, don Candelas fue sacado de la prisión y se le dio muerte a las afueras de Villarrubia de los Ojos. Y por otro lado, don Victoriano Sánchez Camacho Alcázar nació el 10 de agosto de 1904 en Daimiel. Finalizados los estudios eclesiásticos en el seminario de Ciudad Real y ordenado sacerdote, celebró su primera misa en su pueblo natal el 19 de mayo de 1927. Es enviado primeramente a Santa Cruz de los Cáñamos y pasó después a Terrinches. El 25 de julio de 1936 se atrevió a tocar misa, dispuesto a cumplir con su deber de sacerdote, desobedeciendo las disposiciones de la autoridad local, que habían cerrado las iglesias, prohibido celebrar el culto y tocar las campanas. El día 29 de octubre es apresado y trasladado a la cárcel de Ciudad Real, siendo el 6 de noviembre acusado de rebelión. Fue juzgado y condenado a la pena de 14 años de prisión y 8 meses de reclusión temporal, una sentencia que no llegó a cumplirse, porque esa misma noche del juicio, el 11 de noviembre de 1936, fue asesinado en el cementerio de Torralba de Calatrava. Pues estos dos hombres de Dios fueron populares y queridos por su sencillez, por su llaneza en el trato, dando ejemplo a todos por su piedad constante e intrépida. Y como tales, y también por ser mártires de nuestra diócesis, pues les hemos recordado hoy, Miguel Ángel.
Muy bien, Inma, pues muchísimas gracias y que sigamos bien.
Pues que así sea.
Eso es.
Para todos.
Cuídate, un abrazo, Inma.
Y un abrazo, hasta el día que se viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos queda todavía el tuit del Papa, que dice hoy, a las 11 y 22 minutos ponía el tuit: ¿cómo consuela el Señor? Con la cercanía. Habla poco, pero está cerca. Con la verdad. No dice formalidades, no engaña. Con la esperanza. no se turbe vuestro corazón. El consuelo del Señor es cercano, verdadero, y nos abre las puertas de la esperanza. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE, y les dejamos ya con Marta Ruiz y con Antonio Raiz en Mediodía COPE. Nosotros volveremos el viernes próximo, 15 de mayo, día de San Isidro Labrador. Con fortaleza, con esperanza, para hoy y siempre. Buenas tardes.